¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Un amigo, ¿cómo pinchaba las botellas de whisky? No querés contar, no querés que escuchar esa historia. Por eso es que estamos en un bar. El bar estaba, se llamaba Florencia, justo en Sarmiento al 300, al lado del PAMI, justo al lado del PAMI, arriba. Tenías que subir. Y claro, un bar que abría la tardecita para parejas, ¿no? Bar nocturno para pareja.
¿Hace cuánto?
De la década del 80, al principio de la década del 80. Claro, y aparece una parejita, ¿viste? El tipo estaba, se ve que era la primera noche que salía con la chica, la quería impresionar, y le dice, tráeme un Blender Spice. ¿Viste? ¿Te acordás que el Blender era uno de los mejorcitos nacionales, whiskies nacionales? Y le trae el Blender, se lo sirve, y le dice, perdón, este no es Blenders. ¡Oh! El dueño del bar agarra, se mete adentro, agarra una jeringa, le pone el peor de los whiskies adentro de la botella de Blender, vuelve y dice, ¿ves? Se lo destapo. ¡Tac! Este sí es Blender. Y realmente el segundo era una porquería y el primero era Blenders. O sea que la impresión que lleva, ¿no? El hecho de tener que impresionar y en realidad te tomaste la porquería, nunca la verdad. Y era una historia que estábamos contando, porque acá, para el Día del Periodista, el Banco Macro me acaba de regalar un Rutini, un vino Rutini, que el domingo es el 7 de junio, Día del Periodista, y Luján acá me dice, a los muchachos, tomátelo, metele cualquier cosa, después tapalo y hacelo.
¿Qué? Mentira, muchachos, mentira. Me dijo Meneghello a mí. Fue al revés, porque yo no tomo vino. No vayan a tomar vino a la casa de Meneghello. Mentiroso.
Bueno, Antonio, es la broma primero para después.
No, pero está buena la idea.
Uy.
No. Tomarlo y después, bueno, no, le damos, ¿no?
Ay.
Dios mío.
Bueno, o sea que no me invites a tu casa porque ya sé lo que vas a ponerle a la botella.
Sí, no soy muy muy apegado, ¿no? a la bebida alcohólica, salvo en raras excepciones o los fines de semana, pero si no.
Tampoco me mandes para el domingo un regalo el Día del Periodista porque sé que va a venir bautizado. El gremio municipal le bautizó el vino de Meneghello. No, bueno, los chistes por ahí la gente se cree que es verdad. No, son chistes nomás, ¿eh? Bueno, Antonio, pasamos a algo serio, de verdad.
Sí.
Se habló mucho, versiones de la eliminación de la GUM. ¿Qué novedades tienen?
Bueno, nosotros, en primer lugar, queremos aclarar que nunca tuvimos en carpeta de la mesa de relaciones laborales el mecanismo de discusión, de consenso con las autoridades municipales, la disolución de la GUM. Esto fue una expresión en su momento cuando se abrieron las sesiones ordinarias del Consejo. El intendente planteó la polifuncionalidad de los inspectores municipales, o sea que todos puedan hacer todo.
Lo habíamos hablado,
y,
sí.
Y la presidenta del Consejo habló de la disolución de la GUM. Después, en privado, reconoce que no dijo lo que dijo. Bueno, pero esto no estaba en la agenda de nadie. Ayer surgió en una forma virulenta, donde todos nos preguntaban qué pasaba con la disolución de la GUM. Digo, no, nosotros no hemos hablado con el intendente. Mire, es más, nosotros tuvimos ayer cerca de 2 horas reunidos porque estamos viendo el tema del pase a planta, el pase a planta permanente que hacemos todos los años. La diferencia y el pedido de los adicionales, la recategorización que falta de salud pública. O sea, varios temas que tienen que ver la ropa de trabajo, que tienen que ver con el funcionamiento normal de las reparticiones. Y en algún momento se habló de la GUM. Y cuando fuimos a la Guardia Urbana, porque teníamos una reunión con la dirección para plantearle algunos temas que estaban más vinculados a higiene y seguridad que a otra cosa, ante la falta de la dirección, veíamos que se iba un turno, entraba el otro, bueno, nos pareció conveniente aclarar algunas preguntas e inquietudes que tenían los compañeros. Automáticamente comenzó este tema de la disolución, aparecieron todos los medios de prensa motivados, no sé por qué, qué es lo que empujó esta noticia.
Se viralizó en las redes sociales. Se viralizó en las redes sociales. Yo ayer hablo con Pablo Hapkin, termino de hablar, y a los 5 minutos me manda, los grupos de WhatsApp me mandan, no le preguntaste sobre la disolución de la GUM, o sea que ya estaba vos populi.
Sí. Bueno, sí. Hoy volvimos a hablar, vamos a seguir trabajando el lunes en otros temas, lo de la GUM lo vamos a hablar con la dirección como corresponde y vamos a seguir trabajando. Aparte, es impensado en una época de pandemia, de crisis, cuando tenemos que tener los controles mejor que nunca, estar hablando de disolución.
Ayer fue, no fue paro, ¿no? Fue una reunión.
No, fue una, hasta es solo informal, ni siquiera fue una asamblea. Se hizo con 2 turnos, habría 60, 70 personas que son los que dejan un turno y lo cubren otro. Después hay turnos de feriantes que son los fines de semana, están los turnos de noche. O sea, los 2 turnos que se encontraban, que van a dejar su ropa de trabajo, se van a cambiar, los vestuarios ahí y todo, vivo la oportunidad para charlar y así lo hicimos, como lo hacemos en todas las reparticiones municipales.
Sí, sí.
Y a partir de allí, bueno, apareció esta versión que generó, la verdad, impensado el revuelo y la pregunta constante de la disolución. Digo, bueno, la habrá instalado el Ejecutivo.
Mira, al Ejecutivo. Tengo acá.
Tampoco se instala del Ejecutivo.
Antonio, tengo acá la imagen de una foto que me están mandando de Canal 3. Donde el Zócalo dice la GUM está de paro. Ayer.
Bueno, pero está bien, pero no estuvo de paro.
No, por eso, bueno, vos decís cómo se instala. Bueno, el que habla en la calle es que sabe que a través de un medio de comunicación tan importante como Canal 3, que dice que está de paro.
Yo escuché también algunas afirmaciones periodística sobre situaciones que estaba pasando en la Guardia Urbana, que la verdad quedé asombrado, ¿no? Como que los trabajadores se ponen sus propias horas extras, que se compraban insumos que no aparecían. Pero ¿quién puede creer que un trabajador dice yo me voy a aplicar estas horas extras? ¿Quién puede creer que un trabajador vaya a comprar insumos? Debe haber responsable de quienes compran. Debe haber responsable de la compra. Lo que tendrían que hacer es buscar la fuente, ¿no? O sea que en lugar de tirar este tipo de información, ir a la fuente y ver cuáles son las situaciones y qué sumario, qué denuncia, qué se ha hecho cuando se enteraron de lo que estaba pasando.
Antonio Luján, buen día. ¿No? ¿Cómo estás?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, querido. Bueno, Diego Giuliano siempre quiso de alguna forma modificarla, disolverla. ¿No sería un buen momento? Y coincido contigo que en estos tiempos la GUM es muy útil para la gente, pero ¿no sería bueno explicarle a la gente qué es lo que hace la GUM? Y es más, a la misma gente de la GUM decirle qué es lo que tiene que hacer, porque muchas veces... Y en lo personal te puedo decir que me ha tocado cosas que realmente he tenido que hasta pelearme en la calle. Y mirá que yo no soy de pelearme, Digo, no es un momento para establecer y decirle a la gente, no, la GUM es para esto. ¿Explicarle un poco?
Yo, lo que tiene que ver también es con las consignas.
Claro.
Con los objetivos que se plantea la municipalidad con respecto a la Guardia Urbana. Mira, yo te doy algunos ejemplos. Cuando un vecino encuentra que otro vecino tiene la música fuerte, le llama a la Guardia Urbana
para
que venga a solucionar ese problema. Cuando un vecino tiene un perro que ladra porque lo dejó en el balcón y tiene visitas, por eso lo ató en el balcón para que no moleste y el perro ladra, llaman a la Guardia Urbana para que vaya a ver qué pasó con el animal y por qué se maltrata al animal. Ni hablar del 147, lo que es violencia de género. Yo creo que a todos los que han llamado al 147 prefiere que la GUM se encargue de los problemas de violencia porque lo hace más operativo, están más rápido en los lugares, pueden conversar con las personas, cualquier hacer las denuncias. Incluso más que convocar a la policía que nunca llega. Cuando usted tiene gente en situación de calle a la noche, con un colchón, a lo mejor, con como dicen ellos, a veces los llevamos para que lo higienicen, le den un plato de comida, tengan un lugar donde dormir, y nos encontramos que todos los elementos que tenían por ahí se encuentran con algún tipo de piojos, de otro tipo de elementos, que lo tiene que hacer la Guardia Urbana. En las salideras bancarias, en la peatonal, ¿cuántas se han reducido? También en los parques, en la calle recreativa, en los parques y en los paseos, cuando están permanentemente el control de la Guardia Urbana. La necesidad de cuidar el comercio para que no se instalen los manteros en las peatonales, también lo hace la GUM. Entonces, cuando digo... Pero por otro lado, el empleador que durante muchísimos años pagaba publicidad en un programa televisivo para que desprestigiaran a un trabajador de la GUM, ¿se acuerdan cuando aparecía el inspector de la GUM con su gorrita y lo tomaban en broma? Yo creo que hay una falta también de la autoridad en no dar señales claras de qué tiene que hacer la Guardia Urbana. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso se hace en la calle.
No me quedó claro lo del empleador. No me quedó claro lo del empleador. La municipalidad, decís, el intendente de ese momento.
Los trabajadores pagaba publicidad en un programa donde desprestigiaban a la Guardia Urbana.
Bueno, pero ¿quién era la municipalidad?
Sí. Y si la Guardia Urbana la crea la municipalidad.
Por eso. Cuando decís el empleador, decís el intendente de ese momento. Sí. ¿Quién era el intendente?
Sí. El mismo que la creó.
Miguel Lipchi, el ex gobernador, el presidente de la Cámara de Diputados.
Ajá. Sí, y dos veces intendente de Rosario, sí. Bajo su gobierno se crea la Guardia Urbana.
Bien. Bueno, él mismo fue el que, vos en ese momento eras secretario adjunto, él estando acá en la radio nos contó que lo diseñó él al traje de la GUM.
No,
en serio, lo dijo acá, tengo la grabación. Estaba acá en el estudio. Me contó cómo diseñó el traje, los colores, pero claro, te estás riendo, Antonio.
No, porque recuerdo cosas, ¿no? Por ejemplo, vino un intendente y en la ropa de trabajo de los empleados municipales le puso un niño, una pelota, un pescadito y una sombrilla. ¿Se acuerdan cuando estaba el logo de la municipalidad?
Sí.
En la ropa de sus trabajadores. Sí. Después vino otro y sacó todo eso y le puso MR.
Sí.
Le puso un sello a la ropa. Sí. Después se sacó eso y se puso Rosario igual. Y seguimos. Lo que habría que hacer es capacitar a los trabajadores que pedimos permanentemente de estar de acuerdo con esta pandemia, de ver de qué forma fiscalizamos, cómo hacemos mejor el servicio.
Sí.
Muchas veces al vecino no le interesa si un guardia urbana tiene barbijo, si tiene alcohol en gel, si tiene una máscara, dónde se higieniza en la calle cuando está cobrando turnos de 4, 5 y 6 horas en algún lugar, dónde se higieniza cuando todos los comercios están cerrados. O sea que, y cuando no están cerrados, tienen que pedir permiso en un bar para ir a hacer su necesidad.
Sí,
esto no se cuenta, esto no se dice. Pero nosotros permanentemente nos manifiestan los compañeros que hay como un distanciamiento de que se le da más prioridad a otras áreas y a las que se quejan le ponen un tapabocas.
Gracias, Antonio. Muchísimas gracias por tu tiempo.
No, por favor, gracias a usted. Feliz día el domingo.
Gracias, Corrientes, gracias. Corrientes y Santa Fe está la radio para el regalo del domingo, ¿eh? Chau, chau.
Hasta luego. No, cómo no. Te lo vamos a hacer llegar. Que no sea alcohólica, bebida alcohólica.
No, por supuesto. Chau, hasta luego. Antonio Rand, el secretario general de gremios municipales.